En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. Soy Gabriel Álvarez y te hablo en este viernes de la décima semana del tiempo ordinario, antevíspera de la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, Corpus Christi, que nos llama el Santísimo, que nos aguarda, y nosotros que hemos de verificar que pasado mañana domingo, 14 de junio, tendrá lugar una solemne misa estacional en la Santa Iglesia Catedral del Salvador a las 8 de la tarde, presidida por nuestro obispo diocesano, Monseñor José Mazuelos, que como no puede ser de otro modo, cumplirá todas las normas del estado de alarma en el que nos encontramos. De este modo, la procesión de Cristo sacramentado por las calles de Jerez queda suspendida de forma oficial. Una nueva manifestación de fe que, debido a las medidas que se están llevando a cabo tras la crisis sanitaria, se ve abocada a verse suspendida en su presencia procesional en las calles, que no en esa realidad viva que nos llama, y ello además habiendo tenido semanas sin poder participar física y plenamente de la Eucaristía. Poco a poco vamos volviendo a una cierta normalidad, al poder recuperar la participación del pueblo de Dios en la mesa del Señor. Esta participación será progresiva y estará condicionada por el cumplimiento de las condiciones de aforo y de las normas. Muchos niños no han podido celebrar aún la primera comunión y no podrán acompañar a Jesús sacramentado por las calles de nuestros pueblos y ciudades el día del Corpus Christi. Quiera el Señor que esta situación de ayuno eucarístico haya acrecentado en nosotros el deseo de la Eucaristía y la necesidad de profundizar en su ser y significado, dice el mensaje de la Conferencia Episcopal Española ante esta clásica, esta tradicional celebración, que además convierte esta semana previa en la Semana de la Caridad y Cáritas Diocesana. Ha aprovechado, como viene siendo habitual, para presentar su memoria de actividades. La colocamos también en lugar importante de nuestro espejo de hoy. Luego hablaremos de la celebración litúrgica, de la situación a la que, en el deseo del pueblo de tener procesión también en otros puntos de nuestra diócesis, se encuentra este próximo 14 de junio, y por supuesto al final también tendremos un libro. Pero ahora es María José Orellana, la responsable de comunicación de Cáritas Diocesana, compañera periodista, la que nos pone al tanto de esa memoria presentada durante esta semana por Cáritas Diocesana. Adelante.
Saludos, Gabriel. Cáritas Diocesana de Acedonia Jerez ha presentado su memoria anual de 2019 marcada en el Día de la Caridad, que este año lleva como lema «El poder de cada persona, cada gesto cuenta». Monseñor José Mazuelos, obispo de Acedonia Jerez, hace balance sobre la actividad de Cáritas en la diócesis y pone en valor el importante papel del voluntariado y las aportaciones de socios y donantes.
Y por eso en esta memoria podemos decir «La alegría de Cáritas es que está viva, que funciona bien y que es capaz y que tiene claro que es Iglesia y que trabaja en comunión con todos los organismos de la Iglesia allí donde hay la caridad». Al mismo tiempo, en esta memoria vemos que siempre los recursos de Cáritas son algo que nos llama la atención. Piensa la gente que los recursos de Cáritas los da el Estado, las instituciones, cada vez nos dan menos, por desgracia. Ya le hemos manifestado a la delegada de Asuntos Sociales que, por favor, cooperen también y tengan en cuenta a Cáritas a la hora de hacer reparto de asistencia social y de la economía social que viene desde la Diputación, de la Junta, del Gobierno Central. Bueno, nos ha dicho que está dispuesto por lo menos a meternos dentro de la Diputación. Pero como podéis ver, las instituciones dan poco. Sois los fieles los que estáis dando con vuestra X a asuntos sociales, a la Iglesia, estáis dando a Cáritas. Al mismo tiempo son los donativos, las entregas y lo que donan tantas y tantas personas para Cáritas. Ahí sacamos la fuerza económica, pero la fuerza económica no es Cáritas. La fuerza de verdad de Cáritas son los voluntarios, las voluntarias, el trabajo, la entrega, el amor con que se dan también las comidas, la forma de dar su tiempo y esa entrega. Esa es la riqueza de Cáritas. Por eso podéis ver en la memoria todos los presupuestos económicos, pero yo siempre me gusta realzar y resaltar ese presupuesto que nunca sale, que es el tiempo, la sabiduría, la inteligencia, las manos y de todos voluntarios y voluntarias que ahí están haciendo rica carita en generosidad, en donación y en atención a los más pobres.
Los datos de la memoria del pasado año se enmarcan en un escenario en el que, a pesar de que la situación ha mejorado, la recuperación económica no alcanza los niveles previos a la recesión de 2007 y la precariedad del empleo genera trabajadores pobres. Juan Pérez, director de Cáritas Diocesana, da más detalles sobre la actividad de la entidad.
Hemos presentado la memoria del ejercicio 2019 de Cáritas Diocesana y comentando un poco, basándonos en el informe, en el octavo informe FOESA que desarrolla Cáritas Española sobre la situación en España de las personas en riesgo de exclusión y el desarrollo social, hemos podido constatar que la situación había mejorado con relación a no llegando a los niveles del 2007, antes de la crisis del 2008, pero había mejorado de alguna manera. Y todo esto, bueno, aparte de que la exclusión se ha enquistado a lo largo de este tiempo, la exclusión no ha quedado, no es pasajera, la exclusión va a seguir durante bastante tiempo. Y se va a visto ahora también agravado con la aparición de la pandemia en los comienzos de este año 2020. Si nos centramos en lo que es la memoria, podemos avanzar que hemos atendido durante todo este año 2019 a 19.876 personas, de las cuales 8.576 son en el término municipal de Jerez. Todo esto se ha desarrollado, bueno, gracias a que tenemos un colectivo de 815 socios y donantes que siguen con sus aportaciones, con su ayuda. Tenemos la colaboración de 827 voluntarios y tenemos unas 135 empresas colaboradoras del departamento nuestro de Empresas con Corazón.
En cuanto al perfil de las personas beneficiarias, el 66% son mujeres, el 85% españoles y casi el 70% se encuentran en la franja de entre 30 a 64 años. En relación a las demandas que recibió Cáritas durante el pasado año, el primer lugar lo ocupan las necesidades básicas, seguidas por la escucha, ayuda e información, los gastos derivados de vivienda y recibos, así como el empleo y la formación. Para el desarrollo de su acción, Cáritas Diocesana invirtió el pasado año más de 2 millones de euros. Pérez da más detalles sobre la aplicación de estos recursos.
Se han invertido fundamentalmente en proyectos de mayores, mujer, familia, juventud, personas sin hogar y en empleo. De este presupuesto, las aportaciones fundamentales de socios y donantes han sido en torno al 31% y de subvenciones públicas un 29%. El resto pues ha sido de proyectos y otro tipo de donaciones, de colectas parroquiales, etcétera, etcétera. La inversión que se ha hecho con este presupuesto básicamente ha estado, y en su mayor volumen, ha estado en la asistencia y acogida de personas de riesgo de exclusión en torno a un 50% y de empleo y formación con un 22%.
Cáritas Diocesana también ha presentado las cifras de su empresa Casa Común SLU. El pasado año se insertaron 10 personas y se recogieron 278 toneladas de ropa de los 63 contenedores ubicados en la diócesis. Sin embargo, la crisis producida por el coronavirus ha dado un giro radical a la situación, provocando que Cáritas haya duplicado su intervención para cubrir necesidades básicas. Juan Pérez hace un llamamiento a la colaboración ante la situación actual.
En este año 2020 tendremos que salir al paso de muchísimas cosas más. Nada más que en los primeros meses de la pandemia nos ha crecido al doble prácticamente la asistencia a familias y las demandas de ayuda. Y por supuesto que seguimos contando con la colaboración de socios, donantes y claro, contamos muchísimo con las aportaciones de la administración pública, que esperamos que reconsideren esta situación y a las entidades como la nuestra pues presten su apoyo y se incrementen las partidas que dedican a la ayuda a las ONG y por supuesto también a Cáritas, ¿no?
Por esta semana nada más, gracias Gabriel.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Vamos ahora con alguna consideración respecto a la solemnidad del Corpus Christi, que pasado mañana nos aguarda y que hemos de decir que acostumbrado nos tiene a que las calles de nuestras ciudades y pueblos se llenen de esa fragancia de la adoración al Santísimo. No habrá procesiones este año por razones que ya conocen, pero en cualquier caso vamos a recorrer en estos inmediatos minutos las consideraciones que son precisas tener en cuenta ante la solemnidad en este año singular. Y lo hacemos tal y como ocurriera con el viril, con la hostia consagrada en las calles de nuestras ciudades, teniendo en cuenta el acompañamiento de esta marcha que lleva precisamente el nombre de Corpus Christi, que nos invita a señalar que pasado mañana domingo 14 de junio a las 8 de la tarde el Cabildo Catedralicio organiza en la Santa Iglesia Catedral, siguiendo las correspondientes medidas sanitarias, la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, presidido por nuestro obispo diocesano, Monseñor José Mazuelos Pérez. Una vez finalizada la Eucaristía, tendrá lugar, se llevará a cabo la procesión del Santísimo Sacramento, pero eso sí, por el interior del templo. Durante esta procesión, Monseñor José Mazuelos Pérez bendecirá desde la puerta principal de la catedral a todos los fieles de la diócesis. Por último, se recuerda también desde el obispado a todos los asistentes a la Santa Iglesia Catedral que solamente podrán acoger al 75% del aforo debido a la entrada durante esta semana en la fase tercera, que si no, pues el aforo sería todavía menor. Asimismo, en el interior del templo ha de tenerse en cuenta las medidas ya establecidas para los lugares de culto. Han sido estos, sin embargo, días en nuestros pueblos y ciudades de convocatoria de carteles, de presentaciones correspondientes, tanto en Jerez como, por ejemplo, en el puerto de Santa María, donde el teniente de alcalde de fiestas del Ayuntamiento portuense, David Calleja, presentaba el cartel conmemorativo de la celebración del Corpus, obra de Santiago Jesús Díaz Veguilla. El propio ayuntamiento incluso ya anunciaba que este año, evidentemente, no hay procesión en las calles por las razones que ya todos conocemos. En algún otro rincón, por ejemplo en Zahara de la Sierra, donde podemos señalar uno de los pueblos gaditanos que se ha visto limpio de pandemia, el propio alcalde Santiago Galván ya anunciaba que, aunque en condiciones especiales, habrá procesión.
Bueno, el Corpus, como bien sabéis, es el único Corpus de Andalucía que está declarado fiesta de interés turístico nacional. Por lo tanto, para nosotros es algo muy especial, es una fecha marcada en el calendario. Y el viernes pasado hicimos un pleno extraordinario y solemne, pues para declarar lo que va a ser este año ese Corpus especial, motivado evidentemente por la pandemia. Vamos a tener nuestra procesión, es decir, el evento eclesiástico y aparejado a la iglesia, pues se va a celebrar con absoluta normalidad. Haremos una procesión pequeña desde nuestra iglesia hasta nuestra ermita y mantendremos pues nuestro pequeño concurso de cachiporra, es decir, el Corpus reducido a un único día, ese domingo 14 de junio, pero por lo menos no vamos a perder la esencia de nuestra fiesta más emblemática y de la que nos sentimos tan orgullosos aquí en Zahara.
Bueno, pues en Zahara en esos términos y desde luego en el mejor de los casos con procesiones claustrales, procesiones en el interior del templo y una adoración que es lo prioritario a Cristo sacramentado en estas fechas en las que la solemnidad está ahí, la celebración la tenemos por delante y con procesión en las calles o no, pues nosotros la asumimos como toda una bendición. Y vamos a la calle Guiluz, a la librería diocesana Sidonia. Es Carmen Rodríguez quien hoy nos acompaña recomendándonos un libro, La vida oculta de la Virgen María.
La vida oculta de la Virgen María, de Ana Catalina Emmerich. Ana Catalina nació en 1774 y murió en 1824. Fue una religiosa con visiones que asombraron a su época. Era una humilde granjera, costurera, sirvienta, y a los 28 años entró en un convento agustino en un pueblo de Westfalia. Pronto aparecieron en su cuerpo 5 llagas, como las de Jesucristo, y empezó la investigación. La encarcelaron, la vigilaron. Y Clemente Brentano, en 1788, nacido en esa época, una de las cumbres del romanticismo alemán, poeta, la visitó y se quedó 6 años para redactar sus visiones. Esta es la primera edición que se hace en castellano directamente traducida del alemán. Sus visiones eran muy distintas de las que nosotros conocemos de los místicos hasta ahora, porque, por ejemplo, da detalles del traje de boda de la Virgen, de sus antepasados, de cómo enhebraba todo con noticias históricas y geográficas sobre los esenios, sobre los caldeos, sobre Roma. La casita de la Virgen en Éfeso la encontraron gracias a sus indicaciones. Da detalles insignificantes en las visiones que tuvo, como de las flores que llevaba en una cestilla la Virgen, lo que San José fabricaba. Y ya va, este libro va por la 14 edición. Es un libro un tanto curioso, pero que está siendo bastante leído y bastante... bastante leído, porque los detalles son bastante singulares. A quien le guste saber de estos detalles de la vida de la Virgen tan minuciosos, aquí tienen un ejemplar para gozar.
Muchas gracias, Carmen. Nosotros ahora vamos a gozar de la compañía en la presencia de Cristo sacramentado. Pasado mañana es la solemnidad del Corpus Christi y nosotros vamos a poner colofón a nuestro programa de hoy con ese himno que debemos a Santo Tomás de Aquino. En esta versión especialísima, preciosa, del Pange Lingua Gloriosi. Con ello terminamos. Te deseamos una feliz celebración de la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Ese día volveremos a estar contigo, será en Iglesia Noticia, será tras la Eucaristía en la antena de la cadena COPE a partir de las 10:45 de la mañana.
So there, 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 there. sensus deficit.